que ya están listas las conversaciones de paz con el ELN. Y el ELN está dedicado a hacer méritos para la paz y, entre otras, tiene 20 y tantos secuestrados, de los cuales los más conocidos son Moncho Cabrales y el Cabo Villar. Hablan del soldado Villar, no es cabo, es suboficial del ejército, no es un simple soldado. Pues entonces, ¿qué pasa cuando el ELN está atacando policías en la carretera panamericana? Cuando ataca una central hidroeléctrica, eléctrica, que costó más de 30 millones de dólares en Segovia, Antioquia, y allá se secuestró al Cabo Villar. ¿Qué pasa cuando esta mañana ataca en Arauca con cilindros bomba a una brigada del ejército? Eso es ambiente de paz. ¿Es de eso de lo que se trata? Ya nos dirán que precisamente es para eso, que las conversaciones son para que no vuelvan a poner bombas y no vuelvan a hacer estos desastres. ¿Qué nos dice la academia sobre el particular? Doctor Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, muy buenos días.
Doctor Londoño, buenos días para usted y para toda su audiencia.
Doctor Castro, se le ha dicho de 10.000 maneras a Santos que una de sus grandes equivocaciones fue no haberle exigido a las FARC que dejara sus actividades criminales antes de iniciar conversaciones de paz. Pues no las oyó y estamos en lo que estamos. Parece que se está repitiendo el curso exactamente el mismo con el ELN. ¿Cuál es la observación que ustedes tienen desde la academia en la Sergio Arboleda sobre este tema?
Mire, doctor, yo creo que hay que tener dos perspectivas claras. La primera es entender que independientemente de cómo se lleven a cabo o qué proceso se esté adelantando, en este caso pues hablamos de los diálogos en La Habana con la guerrilla de las FARC, el ELN sigue siendo un actor relevante. Y es un actor bastante coherente, si quiere que le diga la verdad. Tiene presencia en 120 municipios, en 40 de ellos puede incidir de manera decidida en muchos de los asuntos que se toman, o digamos, de las decisiones que toman en la política local. Luego, entonces, eso tenemos que estudiarlo con mucha más rigurosidad. Por supuesto que hay acciones armadas y uno le exigiría al gobierno una presencia pues mucho más fuerte y unas exigencias mucho más elevadas que lo que tuvimos con las FARC para poder proceder con un proceso de negociación. Eso es uno. Y lo segundo es que nada sacamos nosotros tratando de entender qué es lo que está pasando en La Habana si no logramos incluir pronto al ELN en ese proceso de diálogo, porque no se nos puede olvidar a nosotros, y en eso pues todos los académicos que estudian este tema de la territorialidad del conflicto lo tienen claro. En Colombia tenemos una presencia diferenciada del Estado, y donde haya un vacío de grupos armados, en este caso se alegan insurgentes, que han estado presentes y se han convertido en la autoridad local durante décadas, donde haya un vacío habrá otros grupos que lo podrán cooptar, y el ELN tiene cómo hacerlo. Entonces, desde estos dos escenarios, por un lado un actor coherente y por el otro lado una presencia diferenciada del Estado, que si no logramos articular, entre comillas, en el posconflicto, el ELN va a llegar. Ahora, usted menciona todas las acciones armadas del ELN y podríamos hacer lo mismo con las acciones armadas en las que siguen incurriendo las FARC, por supuesto. Pero en este momento los diálogos ya empezaron y lo que tenemos que hacer nosotros esta tarde es entender qué es lo que está pasando allá. A mí siempre me ha llamado la atención que nos dijeron que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado, y aún así nos empiezan a ofrecer una cantidad de información muy difusa, por cierto, que lo que hace es confundirnos más. Fíjese usted que ayer Frank Pearl decía que ese cuento de que el ELN de verdad está pensando en sentarse con el gobierno no es tan así, y también todos somos conscientes que en la guerrilla del ELN yo creo que la gran mayoría no están dispuestos a dejar las armas. Entonces, luego vuelvo y digo, tenemos que revisar con mucho detalle qué es lo que está pasando en las regiones, dónde es que el ELN desde ya ha empezado a cooptar los espacios que han venido dejando algunos frentes de la guerrilla de las FARC, y sí, digamos, llama a la preocupación no tener muy claro cuál es la interacción que han tenido hasta el momento con el gobierno nacional, doctor Londoño.
Bueno, doctor Castro, estamos hablando con el doctor Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda. Y una pregunta que es obvia y que todos nuestros oyentes se están haciendo y están pidiendo que se la formulemos a usted. ¿Y las BACRIM qué? ¿cuál es la presencia real de las BACRIM en el territorio nacional? ¿En qué proporción las dueñas de las BACRIM son dueñas del narcotráfico? ¿Y en qué proporción el narcotráfico le pertenece a las FARC o le pertenece al ELN, que ya está metido hasta el cuello en los temas del narcotráfico?
Bueno, nosotros con el Centro de Seguridad y Democracia hacemos una publicación trimestral donde revisamos todos estos datos de seguridad, extorsiones, BACRIM, grupos, entre comillas, insurgentes, etcétera. Y lo que uno sí ve es que, no quiero usar un término errado, pero digamos que se convierte en una especie de proxy donde reciben una cantidad de insumos de esos grupos que en teoría van a empezar a desmovilizarse, pero continúan con una serie de acciones de extorsión, de narcotráfico, de gramaje. Usted ya sabe el debate que hay ahora con las FARC, que el presidente dice que no son narcotraficantes, sino que cobran el famoso gramaje. Entonces hay unos grupos que logran organizarse para, de alguna manera, empezar a controlar esas varias aristas de los negocios y de las acciones que hoy por hoy conocemos como terroristas. Ahora, las BACRIM se van a seguir disparando, como le digo, en la medida en que no logramos cooptar unos espacios que han sido cooptados previamente por una u otra guerrilla. El ELN siento que ha estado, sobre todo en el sur del país, tratando de entrar, bueno, y en el nororiente, tratando de asumir unos vacíos que deja la guerrilla de las FARC, y por supuesto que va a haber migración de frentes, y migración de negocios, y migración de carteles de un bando hacia otro. Pero yo creo que tenemos que ser muy exigentes nosotros, y por supuesto, con toda la rigurosidad, esto no se trata de disparar al aire, en exigir que la presencia del Estado sea un poco más coherente, porque de nada nos sirve a nosotros que se desmovilice un frente guerrillero como tal, como ya nos ha pasado, por ejemplo, en la costa, en algunos escenarios, y entonces lo reemplaza lo que hoy conocemos como las BACRIM, que no son otra cosa, si se quiere, que una especie de franquicias a las que se les cambian los nombres para poder seguir con las actividades delictivas, y el Estado, desafortunadamente, doctor Londoño, no está en la capacidad de asumir esos vacíos. Tiene veredas en varios municipios de este país donde, para, no sé, 10 policías, tenemos 200 hombres en armas que hoy por hoy pueden transitar fácilmente para seguir controlando la extorsión. Una de las cosas que nosotros encontramos el año pasado es que en algunos casos sí se habían moderado, por decirlo de alguna manera, las acciones armadas, pero la extorsión se dispara. La extorsión se dispara en el Tolima, en el Huila, en el Cauca, ni hablar en Barranca. Bueno, usted conoce estos datos igual que yo o mejor. Entonces, ahí tenemos que tener una preocupación y tendremos que pedirle al gobierno nacional que nos diga cuál es su estrategia para llenar esos espacios vacíos y que no nos vaya a pasar lo que ya pasó con la desmovilización de los grupos que en su momento conocimos como paramilitares.
Y que no, pues es que con los paramilitares se logró mucho, pero ahí quedaron unas personas flotando en el aire en medio de un negocio fabuloso. Es que, doctor Castro, hemos hecho esta cuenta sencilla con nuestros oyentes. Se están produciendo 500 toneladas métricas de cocaína, no es menos. Y el valor de un kilo puesto en la frontera o puesto sobre el mar es de 4 millones de pesos. Eso significa que al año alguien está recibiendo 20 billones de pesos. Mientras con ese alguien no se resuelvan las cosas, aquí no hay eso que llaman paz, ni hay lo que llamamos nosotros en el Centro Democrático Seguridad Democrática.
Pero doctor Noño, yo ahí sí le diría una cosa. Yo creo que hay que matizar el asunto, digamos, en el siguiente escenario. El narcotráfico está ahí, por supuesto. Los grandes carteles que de alguna manera desaparecen han sido reemplazados por unos cartelitos, si me perdona el término, que tienen una relación con grandes carteles a nivel internacional. Yo creo que sus cifras están un poco por debajo, creo que es muchísimo, muchísimo más. Recuerde cuando usted era ministro del Interior y Justicia que pidió que se incluyera eso en el cálculo del PIB y nos dio una cosa pues muy elevada, y eso hay que tenerlo en cuenta en el sentido de decir, vuelvo y digo, no se trata solamente del ELN o de la guerrilla de las FARC o los grupos paramilitares, se trata de un Estado profundamente corrompido que no ha sido capaz de enfrentar ese fenómeno. A mí me llamó mucho la atención la celebración de los 15 años del Plan Colombia y todo lo que pasó, cuando los mismos datos del Estado colombiano nos están diciendo que las áreas cultivadas se dispararon, que Colombia volvió a ser el mayor exportador de cocaína, etcétera, etcétera. Pero ese es otro negocio, digamos. Yo creo que el gran riesgo en esto es que los grupos al margen de la ley, en este caso FARC, y pues me preguntaban ahora por el ELN, una vez inicien un proceso de dejación de armas, ya que dijeron que no las van a entregar, y desmovilización, pues muchos de sus rasos, por ponerlo de alguna manera, pues mantengan esos vínculos con el gran negocio del narcotráfico, con un agravante, doctor Londoño, y es que ya no va a haber unidad de mando, ni va a haber la aparente disciplina que alegan los guerrilleros tener, etcétera, etcétera, y ahí entonces sí podríamos entrar en un escenario pues muchísimo más complejo para estudiar y entender, y es qué va a pasar con el negocio del narcotráfico cuando estas estructuras, leves o fuertes, de mando que tienen hoy aún los grupos guerrilleros, sean inexistentes. Ahí sí yo me preocupo, doctor Londoño, porque ahí sí vamos a tener muchísimos, muchísimos cartelitos, y usted sabe que, pues con la presencia tan precaria del Estado en muchas regiones de Colombia, sobre todo, como usted lo mencionó ahora, en las fronteras y más en la costa Pacífico, pues no me quiero imaginar qué podría llegar a pasar si eso no lo revisamos con suficiente atención.
Bueno, en la costa Pacífico y en la frontera con Venezuela, que es un mar de coca, las cifras sobre el Catatumbo es que ni siquiera se han querido volver a dar. Nos dejaron en que se había duplicado la siembra de coca en el Catatumbo. Por ahí pasaron hace mucho rato. Bueno, doctor Castro, y volviendo al ELN, ¿a qué atribuye usted que el gobierno Santos no ha sido capaz de decirle al ELN, así sea desde el punto de vista simbólico, así sea para que le demos una satisfacción al pueblo colombiano, le ponemos condición para que se inicien los diálogos, el que ustedes liberen a Ramón Moncho Cabrales y al cabo Villar? Siquiera eso, que es una mínima demostración de que quisieran la paz.
Mire, doctor Londoño, sobre eso, pues claro, uno puede opinar todo lo que quiera como ciudadano, etcétera. Yo personalmente tengo una posición al respecto. Yo siento que el gobierno no se siente en capacidad o no quiere exigir del ELN más de lo que le ha exigido a las FARC. Y si uno revisa hacia atrás, desde el 26 de agosto del año 2012, las exigencias para con las FARC no han sido muy altas, han sido mínimas. Y usted recordará todas las acciones armadas en las que han incurrido las FARC, que han sido además gravísimas, ya en el marco del proceso de negociación en La Habana. Y yo siento que el gobierno no es capaz de asumir un riesgo en ese sentido para que tampoco vaya a generarse malestar en muchas de las filas de la guerrilla de las FARC, que yo personalmente creo que no están muy articuladas con lo que está pasando en La Habana, independientemente de lo que muchos excomisionados y actuales comisionados y lo que el gobierno diga. Luego entonces, si se asume una posición muy firme en algunos temas puntuales, como la liberación de secuestrados o como el fin de la acción armada con el ELN, pues por supuesto que la opinión pública, y yo sería de los primeros, estoy seguro que usted también, diría, bueno, tienen que exigir lo mismo de la guerrilla de las FARC y tienen que empezar desde ya la observación y la vigilancia al respecto. Entonces creo que el gobierno ha sido prudente en eso, por supuesto que sale y hace algunas afirmaciones vehementes diciendo que el ELN si no se sienta se le acaba el tiempo, etcétera, etcétera, que es lo que le correspondería a cualquier gobierno que está sentado negociando con una guerrilla, en este caso la guerrilla de las FARC, y que tiene otra por ahí que sigue estando presente. Vuelvo y digo, es que tener presencia en 100 municipios no es cualquier cosa. Entonces yo creo que el gobierno tiene mucho temor, porque yo siento o trato de leer entre líneas que lo de La Habana no está todavía muy claro para muchos, sé que para nosotros evidentemente no, pero que el gobierno no ha entendido muy bien qué es lo que está pasando allá. Luego entonces exigir del ELN algo que no le exigieron a las FARC puede ser un error y podría generar un efecto contrario.
Bueno, en todo caso pues estar en una encartada monumental. La gente no va a aceptar conversaciones con el ELN mientras sigan secuestrados los que están secuestrados. Es que esta sí es una demostración de crueldad absoluta. El secuestro puede ser el más cobarde de todos los delitos. Y claro, usted lo dice bien, si a las FARC se le exige lo mismo y se le exige la liberación de los niños secuestrados, eso ya son palabras mayores, porque no pueden sostener los frentes. Los frentes de las FARC hoy se mantienen con niños y niñas secuestrados. De manera pues que la situación es esa, doctor Castro, y muchas gracias por contarnos cómo lo ven ustedes desde la academia, pero yo le quiero insistir, mientras las cifras del narcotráfico estén en aumento, aquí no habrá seguridad para nadie, con carteles, con cartelitos, con lo que usted quiera, pero son billones de pesos que se convierten en armas, se convierten en violencia, se convierten en rutas, se convierten en atentados, se convierten en lo que hemos vivido en Colombia en el tiempo en que la guerrilla ha sido fuerte, fuerte elemento de la droga, del cartel de la droga. Y ni hablemos pues del tema de los ríos, del oro y del tema del coltán, porque esos son otros capítulos que no se pueden olvidar. Doctor Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Hablamos con la Universidad Sergio Arboleda en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 8 de la mañana, 40 minutos.
Fernando Londoño Hoyos.